Bienvenidos, queridos amigos de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa Es Defensa de la Vida. Trataremos, como ya les hemos dicho, de hacer un programa vivencial. Para ello, contamos con la colaboración de Red Madre y de muchas personas como Carmina García Valdés o como Esperanza Puente, que colaboran para que esta defensa de la vida sea una realidad. Y ya sin más, vamos a pasar a nuestra sección Ven a conocer a. Esta vez tengo a una persona encantadora que está aquí con nosotros en nuestros estudios. Es Esperanza Puente. Ella es portavoz de la Fundación Red Madre. Ya les dije al comienzo de nuestros programas que íbamos a trabajar no solamente con Carmina García Valdés, sino con distintas personas que colaboran en la Fundación Red Madre y distintas personas que colaboran con la vida. Bueno, pues les contaba que Esperanza Puente, que está aquí con nosotros, es portavoz de la Fundación Red Madre y ella nos va a ir relatando un poquito el porqué. Pero también es que es una mujer muy importante porque ella ha participado en el año 2005 en el Congreso en las Naciones Unidas en Nueva York, en el Congreso Pekín más 10. Ya saben ustedes que hubo un congreso en Pekín justo 10 años antes y ella ha participado en el año 2005. También en congresos nacionales e internacionales ha intervenido sobre bioética y sobre la defensa de la vida. Y en la subcomisión del gobierno de España ha participado como experta en la formulación de la ley del aborto del año 2008. También es autora de un libro, se llama Rompiendo el silencio, y este libro tiene un fondo muy importante, pues porque es un poco su vida. Yo voy a dejar ya de hablar porque quiero que nos cuente ella por qué eres portavoz de la Fundación Red Madre.
Bueno, primero encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. La verdad es que yo no me había planteado nunca participar en estas cosas, no porque fuera a favor del aborto, ni mucho menos, pero en fin, nunca me lo había planteado hasta que no me tocó vivirlo. La razón por la que soy portavoz de la Fundación Red Madre es porque hace 16 años yo sufrí un aborto provocado en la más absoluta indefensión y desamparo, situación en la que se siguen encontrando las mujeres, no solo en España, sino en el mundo. Entonces, porque, bueno, pues Dios tiene sus cosas y si le dejas, pues hace contigo un poco lo que quiere. Y es lo que ha pasado un poco en mi vida, ¿no? Yo pasé por aquello, sufrí las consecuencias, recibí la ayuda adecuada, recibí la misericordia de Dios también en el momento que Dios lo permitió y a partir de ahí me encomendó, bueno, pues sí, una misión, que es la de dar testimonio sobre lo que vivimos las mujeres antes, durante y después de un aborto, que es precisamente de lo que no se habla nunca y de lo que no le cuentan a la mujer en ninguna parte. Sobre todo cuando se enfrenta a un embarazo inesperado y no sabe qué hacer.
Entonces, tú viviste esto de una forma muy traumática.
Sí, bueno, como todas las mujeres. Yo me vi sola. La persona que me embarazó dijo que pasaba del tema y que no quería saber nada. Por desgracia, esto ocurre en más del 80% de los casos. Y bueno, pues me vi sola, abandonada y con miedo. Hombre, yo tengo que remontarme, o si no, como vamos a hablar de mi libro, invitaría a que lo leyeran, porque el libro es un poco autobiográfico. Cuento mi experiencia de cómo viví, ¿no?, ese hecho traumático, y sobre todo pues cuento también un poquito quién soy, de dónde vengo, de qué familia pertenezco.
¿Cómo se te ocurrió escribir un libro? ¿Sería algo también, pensando un poquito en ti, doloroso para ti o fue?
Bueno, no, fue las dos cosas. Fue las dos cosas. Tuvo su. Sobre todo porque no solo va mi testimonio. En este libro hay testimonios de hombres y mujeres que yo conozco, que he conocido a lo largo de estos años y que les pedí que me acompañaran en esta andadura para, de alguna manera, dar a conocer las diferentes situaciones por las que una mujer puede verse inmersa ante un embarazo inesperado, pues puede plantearse o le pueden plantear el aborto. Y bueno, no es que fuera idea mía, fundación empezó a preguntar, a plantearme pues el escribir no solo mi propia historia, sino pues todas estas historias que yo día a día voy viendo cada día con las mujeres que van llegando a la fundación con unos dramas y unos sufrimientos y unas heridas humanas muy profundas, ¿no? Y bueno, pues sus
¿estás
vivencias.
Allí a tiempo completo? O sea, ¿te dedicas
sí,
un poquito?
Sí, la dedicación es a tiempo completo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Uh-huh. Hombre, yo ahora mismo mi disponibilidad es más amplia porque no tengo, mi hijo mayor está en Inglaterra, está fuera de España, no me casé, no me he casado nunca, con lo cual no tengo ahora mismo responsabilidades familiares y puedo dedicarle una disponibilidad mucho más amplia.
Porque, ¿qué supone ser portavoz de Red Madre? ¿Qué significa? ¿Y en qué consiste tu trabajo del día a día?
Pues mi trabajo día a día, aparte de atender a mujeres que se plantean, se enfrentan a un embarazo inesperado con dificultades y se plantean el aborto, o les plantean, o las presionan, u obligan a abortar, bueno, pues una de mis labores, como ya he dicho al principio, era de dar testimonio, ¿no? Yo voy a dar charlas a los colegios, conferencias a las universidades, participo en congresos. Si una persona que me conoce quiere hacer una tertulia en su casa y en fin, yo desde la experiencia de las Naciones Unidas, aquella experiencia para mí fue muy importante y fue sobre todo impactante, ¿no? Yo era una persona sencilla, no tenía carrera universitaria, o sea, hombre, tengo cultura, ¿no? Pero en fin, el que me mandaran a la ONU a dar un discurso en inglés, pues no sé cómo decirte. El caso es que, bueno, pues lo pude dar porque pude dar ese discurso que no estaba previsto, pero ¿no? Una senadora americana me dejó parte de su tiempo para que pudiera darlo, porque en ese discurso que duraba 5 minutos iba parte de mi testimonio. De hecho, bueno, creo que he sido la primera mujer que ha dado testimonio sobre lo que supone un aborto en las Naciones Unidas.
A mí me resulta muy valiente el que una persona que ha abortado, que además se siente mal, se siente pues muy dolida, sin perdonarse, sea capaz de decirlo, vocalizarlo, ya me parece impresionante. Pero llegar a las Naciones Unidas.
Bueno, espera, y esto nada más,
testimonio...
nada más empezar en esta andadura. O sea, porque si me mandan ahora, dices, bueno, ya tengo algún recorrido hecho.
Sí, claro.
Pero es que eso fue, pues al principio, cuando yo comencé en esta andadura. Y la verdad es que, en fin, yo me vi allí.
Sí, es verdad que es un poco a lo mejor tu misión.
Hombre, yo lo vi claro allí por todo lo que viví allí durante el congreso. Duró 15 días, nosotros estuvimos una semana, me acompañaba una chica joven que estaba haciendo la carrera de periodismo y lo cierto es que para mí fue impresionante el ver, aquel congreso era pro vida contra pro aborto o pro aborto contra pro vida, ¿no?
Vida,
o sea, era muy directo. Lo que ocurre es que allí no se mencionaba en ninguna de las conferencias ni la palabra aborto ni la palabra bueno, pues sobre todo el tema del aborto era algo que se hablaba de muchas maneras, pero en fin, con todo con eufemismos, pero no se hablaba directamente,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Aún así, bueno, pues la primera dificultad fue poder entrar, porque nos pusieron muchas dificultades a los pro vida. Y eso lo hacían para un poco dificultar, hubo gente de Provida que no la dejaban pasar porque decían que no estaban acreditados con ninguna institución, total, que ponían toda la serie de dificultades. Empezando por eso ya, y luego, bueno, pues la vivencia allí a nivel interno en las Naciones Unidas, el ver cómo los que defienden la cultura de la muerte tienen un apoyo mediático, económico, pero sobre todo el apoyo institucional que tenían, a mí me impresionó mucho. Hasta el punto que yo dije, desde aquel momento... Como te he dicho, yo era al principio de esta andadura, o sea, acababa de empezar a moverme en la defensa de la vida, en la
pero
defensa
no te hundió,
de la vida.
No te hundió para nada, al revés.
No, al contrario, lo que me dijo es, voy a ir donde quieran escucharme a contar esa otra cara del aborto, que a los que viven del negocio no les interesa que se cuente. Porque además es muy importante, hay un desconocimiento total y sobre todo además, no solo desconocimiento, sino que hay... a propósito, un encubrimiento por parte, sobre todo, de los medios de comunicación, de los políticos, sobre esa realidad que vive la mujer después de un aborto. Eso no se cuenta en ninguna parte, no interesa. No interesa que se cuente, ¿vale? Pero es que además es muy difícil. Tú me decías antes que bueno, que yo era valiente y tal. Mira, para poder dar testimonio, tienes que haber superado el síndrome posaborto, es decir, haber curado la herida humana, pero también tienes que haber curado la herida espiritual, porque si no, no se aguanta, sí. Si no, no se resiste. Es decir, cuando tú cuentas tu testimonio, la herida la vuelves a abrir otra vez en canal. Si no fuera Jesucristo detrás cerrándola, no podrías soportarlo, ¿vale? Porque es revivir constantemente un hecho traumático y tan serio y tan duro como es participar en la muerte de un hijo.
Psicológicamente. ¿Es verdad?
Sí, no es que te destrozaría. De hecho, somos muy pocas las mujeres a nivel mundial las que damos testimonio a todos los niveles. Es decir, a veces hay mujeres que dan su testimonio en la prensa una vez, o que salen en televisión con el rostro tapado, pero una vez o dos como mucho, pero no son capaces de más. Y pobrecitas mías, yo las comprendo porque yo sé lo que cuesta el tener que contar cómo has participado en la muerte de tu hijo. Si a eso le añadimos que hay muy pocos especialistas en síndrome posaborto, y si a eso le añadimos que en general no interesa que estas cosas salgan a la luz, o sea, socialmente se ha asumido que, bueno, pues que abortas en un momento dado y tal, que vale, que no lo quiere nadie y tal, pero en fin, no pasa nada.
Yeah.
Y se ha normalizado mucho esta práctica en el mundo occidental, en el mundo desarrollado. Sobre todo, pues el aborto es un negocio redondo, es el cuarto negocio del mundo,
claro.
Se vende ideológicamente hablando. Yo allí lo vi clarísimo. A mí, lo que más me impresionó fue el apoyo institucional que tenían los proaborto, ¿no? Y cómo nos perseguían a los provida. Y la verdad es que aquello fue una experiencia en todos los sentidos para mí, como mujer, como persona y en definitiva como víctima del aborto, porque a la mujer se la convierte en víctima del aborto desde el momento que no se le explica y no se le da ninguna información. Desde el momento que no se le explica cómo va a ser la intervención, qué consecuencias físicas o psicológicas va a tener y qué otras opciones tiene. Cuando no tienes esa información, por muy convencida que tú estés de que tienes que abortar porque, en fin, ahora no te apetece tener un hijo, aunque vayas con esta, al final, si nadie te explica, no has decidido nada. Uno decide algo, claro, te abocan al aborto como el camino más fácil.
Sí, sí.
Y como además ahora socialmente está muy asumido, pues no hay ningún problema. O sea, hay muchas mujeres que se lo plantean como algo normal y que no pasa nada. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando han pasado por el aborto, el segundo problema grave que hay es que eso nos condenan a las mujeres a vivir ese sufrimiento en silencio y en soledad. Porque no nos está permitido hablar de ese sufrimiento. O sea, lo mejor que escucha una mujer después de abortar es: anda, tú no te preocupes, si eso no era nada, eso ya se ha pasado. O un de culpabilidad: tú lo has hecho, tú ya lo hiciste, lo decidiste, pues chica, ahora ya aguántate. O sea, no hay palabras de consuelo, no hay palabras de comprensión, ¿vale? Es muy difícil comprender, sobre todo además cuando ha habido gente, el novio, los padres, la pareja, las amigas, lo que sea, que ha participado contigo. Esos menos que nunca quieren saber nada del sufrimiento que provoca.
No quieren abrir tampoco sus propias heridas, porque ellos también las tendrán, me imagino.
Por supuesto.
Sus propias heridas de como padre de ese hijo.
Mira, siempre se habla, al principio, bueno, pues solo se hablaba cuando empezó la lucha pro vida, sobre todo cuando se empezaron a hacer estas leyes, se hablaba de la víctima, que es el niño por nacer, ¿no? Ahora ya se habla de las dos víctimas, el niño y la madre. Bueno, pues yo quiero decir aquí que víctimas somos todos. Es decir, la primera, por supuesto, es el inocente, el niño por nacer. Esa es la primera víctima que hay de todas. Porque no tiene opciones ninguna ni a defenderse y aún así tiene sentido de supervivencia y se defiende. Pero en fin, es la primera víctima de todas. Pero detrás de él no solo es la mujer. Es la mujer, es el hombre, es la familia, los hermanos, los abuelos. O sea, para esa mujer su entorno laboral, su entorno social, en definitiva es... Las víctimas al final somos la sociedad en general.
Yo como pediatra conozco casos de madres que han sido empujadas por las abuelas. Porque yo ya no te voy a cuidar a este. O sea, tú quieres estar trabajando y lo único que haces es tener hijos. Pues mira, este desde luego yo ya no te lo voy a criar porque te estás acostumbrando. Y claro, tú es muy fácil tener hijos y que yo te los crío. Pues este no. Y estas madres... que se ven obligadas a ir a...
Se ven abocadas al aborto por la falta de apoyo.
Bueno, pues, o sea, lo arrastran, o sea, vuelven a la consulta y te lo cuentan con un dolor tremendo.
Claro, pero es que
ellos ellas saben que me lo habían contado, ¿no? Que estaban embarazadas y ¿dónde estaba? Y el niño, ¿y qué pasó? Y tal. Y me lo dicen llorando, entre lágrimas. Es que no.
Es que,
fue
fíjate,
una presión de mi propia familia, claro, entre mi marido y mi suegra.
Sí, sí, eso
y
se da
madre,
mucho. Eso se da mucho.
Y yo no me lo podía creer. Pero bueno.
Eso se da mucho, sobre todo cuando, además hoy en día que la maternidad está tan denostada y que es un horror, ¿eh? Las propias abuelas le dicen las madres más mayores les dicen, sí, hombre, ya vas a tener más hijos, ¿qué dices? Anda, cuídate, no tengas más hijos.
Sí, sí.
O sea, yo le llegué a decir a mi madre, a ver madre, a ver si a la vejez vas a perder la fe y vas a perder el cielo. O sea, tú tienes un cielo por la vida que has llevado ganado, seguro, eso lo tengo claro, pero ¿no le puedes decir a tu hija que tiene 4 hijos que no tenga más? Si yo sé que la vida no está como tiene que estar, pero Dios sí sabe lo que le tiene a cada uno preparado. Uh-huh. Y lo que le da a cada uno, cuando a uno le da 4, 5, 7, es porque puede con ello. Si no, no lo daría. Entonces, las personas mayores a veces, como vivimos en este mundo tan deprisa, no se dan cuenta del daño que pueden hacer.
Sí, y que ellas además están buscando un posible beneficio para su hija y no se están dando cuenta de que lo que están...
No, es destrozándola a ellas y a ellas mismas. Porque al final, como ya se ha oído en algún programa tuyo, lo que no se dan cuenta en las madres, tanto en estos casos que estamos hablando de mujeres adultas como en el caso de las adolescentes, que las obligan sí o sí, lo que no se dan cuenta es que esa relación materno-filial desaparece. Uh-huh. De la misma manera que esas mujeres van a perder a sus hijos y no lo van a recuperar nunca más, esas madres o esas abuelas no van a recuperar a sus hijas.
Sí, hay una ruptura familiar.
O sea, ahí hay una ruptura en ese lazo paterno-filial, o como tú quieras llamarlo, materno-filial, que en fin, que luego se pasan la vida sufriendo y las relaciones se rompen. Es que se rompen de una manera increíble.
Muy bien, Esperanza. Pues vamos a despedirnos ya de ti, aunque la verdad es que esto está muy ameno. Pero yo creo que para un nuevo programa sí que vamos a contar contigo, ¿no?
Estupendo, cuando quieras.
Muy bien. Pues nos despedimos de ustedes y de Esperanza, agradeciéndole su presencia en nuestros estudios. Y ya nuestra tercera sección. Nos cuentan cuestiones de actualidad. Ya saben que viene de la mano de Agustín Losada, que es máster en bioética. Agustín, cuando quieras.
Muchas gracias, Rosa. Pues sí, hoy vamos a tratar de un tema que es continuación del que veíamos una semana anterior, y es porque los obispos españoles, la Conferencia Episcopal, ha publicado una declaración con motivo del proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. En este documento han dejado clara la postura de la Iglesia respecto de la pretensión del gobierno de colarnos una ley que abre la puerta a la eutanasia, y creo que lo han explicado bastante bien. Pero no es ese el tema fundamental que quería que tratáramos hoy. Y lo que sí quería destacar de este documento es un punto que quizás ha pasado más desapercibido y que no ha sido tan comentado, y por eso quisiera que aprovechar este pequeño espacio para comentárselo a nuestros oyentes. Se trata de los puntos 16 y 17, en el que los obispos justifican la validez de sus opiniones en una explicación que es, desde mi punto de vista, tan sencilla como clara de por qué la Iglesia tiene derecho a opinar y por qué su opinión es verdadera. Los obispos dicen en estos puntos: cuando afirmamos que es intolerable la legalización abierta o encubierta de la eutanasia, no estamos poniendo en cuestión la organización democrática de la vida pública, ni estamos tratando de imponer una concepción moral privada al conjunto de la vida social. Sostenemos sencillamente que las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana. Este punto, que es el 16, me parece muy clarificador y que además cierra la boca a muchas personas que se empeñan en insistir en que la Iglesia puede opinar lo que quiera, que sus opiniones son tan válidas como las de cualquier otro, pero que no tienen por qué imponérselas a los demás. Es un poco la teoría de Groucho Marx, que recordarán nuestros oyentes: estos son mis principios, pero si no les gustan, aquí tengo otros. como si valieran lo mismo unas cosas que otras, como si diera lo mismo pensar una cosa o la contraria. La Iglesia ya sabemos que defiende el valor de la dignidad humana porque la fundamenta en un hecho fundamental, que es el hecho de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Sin embargo, también hemos afirmado que es verdad que no hace falta recurrir a visiones religiosas, por otro lado, visiones que son perfectamente acordes con la razón, para entender que el hombre tiene dignidad por sí mismo. La profesora María Dolores Vilacoro, fallecida hace un año y medio, explicaba que la dignidad es la cualidad mayor que se le puede predicar de un ente. Es decir, la dignidad, la palabra dignidad que viene del griego, es la cualidad del ser digno. Es decir, digno es, podríamos traducirlo por valioso. Por eso la vida humana merece respeto, porque es valiosa por sí misma. Lo que pasa es que nuestra sociedad se empeña en atacar esta dignidad y al atacarla lo que consigue es deshumanizar al propio hombre porque le despoja de lo que constituye precisamente la esencia de su humanidad y por lo tanto se queda en algo que no es ya humano sino que ha perdido lo fundamental de ese ser humano. Entonces la verdad es que es la única manera que se tiene de poder justificar cosas como los ataques a la vida humana en el momento de su inicio o en el momento de su final, que coinciden con los momentos más críticos porque son aquellos momentos en los que el ser humano se encuentra más indefenso. Y si pensamos que el hombre vale por sí mismo, precisamente en ese momento en que está más indefenso es cuando más necesidad tiene de defensa por el mero hecho de su dignidad. Así que podemos justificar que se pueda acabar con una vida en un momento dado solamente si nos inventamos que cuando atacamos a las personas en esos momentos iniciales o finales de sus vidas no estamos considerando que sean realmente hombres, sino que por alguna razón que es imposible realmente de justificar porque no es razonable, han perdido o no han llegado todavía a adquirir la cualidad de ser humano. En realidad ya se ve que se trata simplemente de una argucia filosófica que trata de justificar lo injustificable. Pero es que además, aunque la mayoría de la gente pensara así, la Iglesia, como es defensora del hombre, en razón de su vocación de defensa del ser humano, sale siempre al paso. Y como dicen también en esta declaración, las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana. Algunos podrían pensar que la Iglesia en el fondo está añorando los tiempos antiguos en los que intervenía en la vida política. Bueno, yo no quiero entrar al trapo, obviamente, en este momento, en esta afirmación, en este debate. Simplemente diré que estoy completamente de acuerdo con la afirmación que hacen los obispos de que cuando la Iglesia da su opinión, no trata de imponer una determinada moral a una sociedad que puede discrepar en parte con ella. Es que en la defensa de la dignidad del ser humano, que es algo fuera de toda discusión ideológica, la Iglesia afirma y defiende que no son aceptables los ataques a dicha dignidad, lo cual, por cierto, le viene muy bien al hombre, porque por mucho que se empeñen todos los neoprogres, el derecho a la vida es algo que es irrenunciable, como lo es, por cierto, el derecho a la educación, a las medidas de seguridad en el trabajo, e incluso el derecho a la dignidad que como persona le es propio al hombre. Nadie puede renunciar al derecho a la vida ni a su dignidad como persona. Pues nada, Rosa, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias y la semana que viene volveremos. Adiós.
Adiós, amigos.